Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves, en este jueves 21 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana en esta mañana que ha sorprendido al Valle de México en general con una fuertísima lluvia. ¿Qué cosa de lluvia ha caído en las últimas horas? De repente en el sur, de repente en el poniente, de repente en el centro, de repente pues en diferentes zonas, lluvia generalizada. Ahora ha amainado un poco la lluvia, pero ha sido fuerte, entonces ha dejado encharcamientos. 5:30 de la mañana, tómelo usted en cuenta porque va a encontrar encharcamientos donde ya sabe que se hacen, donde usted circule. Tenga usted en cuenta que hay muchísimos baches, hoyos en la Ciudad de México. Entonces, simplemente para que tenga usted previsión de todos estos que se llenan de agua, no se vaya usted a distraer, caiga en alguno de ellos. Entonces, lluvia, todavía cae la lluvia en el Valle de México. Muchísimas gracias, también saludos a quienes nos miran en la República Mexicana a través de las frecuencias, le digo, los sistemas diversos en Telefórmula, en México, en los Estados Unidos, nuestra plataforma o nuestras plataformas digitales y nuestro canal de YouTube. Bueno, la información luego de 6 horas y media de discusión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio, a pesar de reconocer la impresión, distribución y uso de los acordeones de los magistrados consideraron que era imposible cuantificar su impacto en los resultados. Bueno, pues con eso salieron ayer los magistrados en su mayoría. Andrea Meraz, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Hola Manuel, qué gusto saludarte.
El Tribunal Electoral validó la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada acredita que los acordeones influyeron en la elección. El bloque mayoritario consideró débiles las más de 3,000 pruebas que los demandantes presentaron para anular este proceso.
¿De verdad se quiere anular una elección nacional con una gráfica que no sé si todos entendimos? Porque es atípico el resultado.
Que cuando se trate de anular la voluntad ciudadana, no basta la estadística. Se exige siempre la verdad jurídica.
Ni organización, ni distribución, ni un impacto determinante fueron suficientes para 3 magistrados. En minoría, la voz de organizaciones civiles y excandidatos.
Los acordeones sí tuvieron un impacto determinante en la configuración de los resultados electorales. Dada esta coincidencia, tanto de candidaturas ganadoras como de mejores perdedoras y los votos que recibieron.
La legalidad no puede ser otorgada a través de mecanismos de inducción al voto, dijo la magistrada Janino Tálora.
La existencia de acordeones para inducir este voto y la consecuente intervención de actores y recursos prohibidos no permite que la legitimidad buscada sea tal. Me hago cargo de la responsabilidad que implica la propuesta de anular la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también en mi función de jueza es también mi responsabilidad decir en la vía jurisdiccional lo que no funcionó en este proceso electoral y por qué el modelo de elección, no la elección.
En el debate surgió también la ironía.
Pues no podemos decir que no hay acordeones. Aquí está uno, aquí está otro. Estos están en esas cajas, supongo, los 3,000 187 que...
Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más, ¿verdad? Pero ese es, ese es.
Espera, que qué, perdón.
No, es que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es. Ese es el ganador.
Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar.
El fenómeno observado por miles quedó en una operación sin fundamentos, concluyeron tres magistrados.
No hay nada específico, puras especulaciones. El proyecto convierte la llamada Operación Acordeón en una trama paranoica, conspiratoria de coacción al electorado sin pruebas meritorias para ello. Ante tal circunstancia, cabe preguntar si la Operación Acordeón, como evento generalizado por el cual todos los votantes que votaron fueron inducidos al voto, es más una idea de propaganda que una realidad.
El reporte de la información.
Como se esperaba, Andrea Meraz, como se esperaba por parte de algunos de los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación, eso que todos vimos, eso no pasó, ¿no? Esa trama, ¿no?, que dice el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Híjole. Bueno, pues sí, sin sorpresas, ¿no? Creo que sin sorpresas. En otros temas, el ataque en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, ex colaboradores de Clara Brugada, iba a realizarse, dijo ayer la fiscal de la Ciudad de México, hay la impresión de que iba a ser el 14 de mayo y no el día 20, como ocurrió. Además, sus atacantes vigilaron a ambos exfuncionarios, pues desde más o menos unos 20 días antes de la agresión. En conferencia de prensa, la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, pues estuvo acompañada por el secretario de Seguridad de la capital de la República Mexicana, Pablo Vázquez. Estuvo también el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, quien confirmó la detención de 13 personas vinculadas con el doble asesinato. Juan Antonio Jiménez, buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. A 3 meses de las ejecuciones de Ximena Guzmán y José Muñoz, la Fiscalía Capitalina, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Seguridad y Protección Ciudadana, dieron a conocer la detención de 13 probables responsables luego de realizar 11 cateos en el Estado de México y en la capital del país. En conferencia de prensa, se precisó que dichas diligencias fueron llevadas a cabo en las alcaldías Xochimilco y Gustavo Madero, así como en los municipios de Otumba y Coacalco. La participación de los implicados están a través de la logística que se requirió para cometer la agresión ocurrida el 20 de mayo en calles de la Colonia Moderna. El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, así lo dio a conocer.
Fueron detenidas 13 personas relacionadas con el lamentable homicidio de 2 servidores públicos de la Ciudad de México. Desde que ocurrió este cobarde crimen el pasado 20 de mayo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvimos comunicación inmediata con la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, y con las autoridades aquí presentes de la Ciudad de México. Se desplegaron equipos en conjunto entre la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La fiscal capitalina Berta Alcalde dio a conocer que en estos hechos se utilizaron al menos una motocicleta y 4 vehículos más, que ya precisamente los servicios periciales han estado buscando indicios en dichas unidades. Sin embargo, aclaró que las investigaciones aún continúan para dar con más participantes en estos hechos delictivos.
La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho.
Cabe señalar que los implicados podrían pertenecer a alguna organización delictiva, además de que los domicilios cateados están relacionados con diversos delitos como narcomenudeo y robo de autopartes o vehículos. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, mencionó que las indagatorias continúan abiertas.
Se tienen diversas hipótesis abiertas, se sigue investigando. Desde luego, no descartamos hipótesis relativas a la función que desempeñaban nuestros compañeros, pero todas esas hipótesis se están fundamentando conforme avanza la investigación. Nos vamos y les pedimos la comprensión a reservar en este momento la información que tengamos sobre las distintas hipótesis del móvil.
Cabe señalar que los detenidos, al menos 3 de ellos, están relacionados directamente con el asesinato de los colaboradores cercanos de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Manuel, las imágenes fueron de Miguel Ángel Brígido. Es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Como siempre, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la información. Bueno, las balas que mataron al menor de 13 años en el municipio Juventino Rosas de Guanajuato son iguales a las que usa la Guardia Nacional. Esto lo informó ayer el presidente municipal, Fidel Ruiz. Pues a ver, creo que sin sorpresas, ¿no? Y lo que le decíamos tristísimamente, involucrada a la gente de la Guardia Nacional, una vez más, en el asesinato de niños. Jesús Padilla, director de Noticieros en Línea Guanajuato, buenos días.
Gracias, Manuel, muy buenos días y buenos días al auditorio. El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz, señaló que las ojivas localizadas en la escena del crimen, donde un menor de edad de 13 años fue localizado sin vida en la comunidad de San Antonio de los Morales, coinciden con las armas que trae la Guardia Nacional.
La Fiscalía trae una investigación 360 grados diferente, pero pues vamos a esperar a todas las pruebas que se están llevando a cabo. Quiero comentarles que sí, aunque al principio también yo lo dudé, se los comento la neta, pero ya con todos las pruebas que hay, con los levantamientos, con el tipo de ojiva que encontraron en la camioneta, pues sí, la verdad, concuerda mucho con la manera en que comentan.
En una transmisión en vivo, dijo que él acudió al lugar de los hechos para poder brindar apoyo a la familia del finado, pero en el sitio no llegó nadie para poder darles ese apoyo. Sin embargo, señaló que estarán al pendiente para colaborar en todas las investigaciones que realiza la Fiscalía. También dijo que ya habló con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, así como el fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y que en las próximas horas darán a conocer mayores avances de la investigación.
Pues no me quiero confrontar yo con el tema que viene la Fiscalía, porque también la gente va a brincar. Dejemos que corra la investigación, pero primeramente vamos a dar con los responsables de todo esto. Y si, como lo dijo ayer el general de la Guardia Nacional, si mis chavos son los culpables, ellos mismos van a pagar.
También el alcalde dijo que hará todo para dar con los culpables e incluso señaló que había hablado con el general de la zona y le dijo que si alguno de los elementos era culpable, iban a pagar por ese hecho, pues el disparar un arma de fuego a cargo de un elemento sin una previa agresión es un delito grave. Sin embargo, culminó diciendo que esperarán a que la Fiscalía esclarezca este caso. Hasta aquí mi reporte, Manuel. Muy buenos días.
Buenos días, Jesús. Muchas gracias, Jesús Padilla, director de Noticieros en Línea Guanajuato. Muchas gracias por sus comentarios, por sus reportes. Lo que nos dicen a partir de la lluvia, dicen, bueno, nada más para reportarnos desde la zona centro de la Ciudad de México, centro, la zona del Zócalo, por ahí cercano, dice, aquí seco. Ahí no ha caído lluvia. Ah, bueno, pues por allá no ha caído lluvia. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Entonces quiere decir que la lluvia, conforme los reportes que hemos tenido, vino del sur y se quedó en la zona poniente, ¿no? En la zona poniente, en la zona de la del Valle, en la zona de la Benito Juárez, parte de la Miguel Hidalgo, por supuesto Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, toda esta zona. Entonces en el sur se concentró esta fuerte, fuerte lluvia en una buena parte entonces de la Ciudad de México, pero no en el centro, no en el centro. Bueno, también, sí, en otros momentos se registró durante más temprano la noche. Hay quienes dicen, en mi casa empezó a llover, o en la zona donde yo vivo, hacia las 2 de la mañana, despertaron los rayos, los truenos. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias. Bueno, un juez federal determinó prisión preventiva en contra de Julio César Chávez Jr., a quien la Fiscalía General de la República acusa por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Julio César Chávez se encuentra recluido en el Penal Federal de Hermosillo, en Sonora. La audiencia de vinculación a proceso contra Julio César Chávez Carrasco, bueno, va a ser el próximo sábado hacia el mediodía. Es a las 11 de la mañana, tiempo de Sonora, 1 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, en otra información, durante los últimos 8 meses, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, quien se encuentra preso en los Estados Unidos, ha sido sometido a un régimen de aislamiento y castigo extremo sin que exista una justificación. Desde diciembre pasado, cuando salió de la prisión de Brooklyn, ha sido trasladado a 3 cárceles, entre ellas la de Supermáxima Seguridad AMX Florence, en Colorado, donde se encuentra actualmente. Ha estado incomunicado, no se le ha permitido bañar, ha perdido 14 kilos. Así lo denunciaron César de Castro y Valerie Gottlieb, abogados de García Luna, en dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Los abogados solicitaron un nuevo aplazamiento para apelar la sentencia de 38 años que se le impuso a García Luna por narcotráfico. Bueno, pues así la información. Vamos de una vez con Sofía Enríquez, ¿no? Vamos de una vez con Sofía Enríquez, vamos a ver qué tiene y qué nos vas a presentar hoy en la música. Sofía, muy buenos días.
Hola Manuel, buen día. Hoy en la música nos acompañará la salsa de Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa nació un día como hoy, 21 de agosto, pero de 1962, en San Juan, Puerto Rico. Es hijo de un dibujante y de una operadora de computadoras de las primeras que había en la isla. Comenzó su camino musical a los 12 años y después de pertenecer a varias orquestas, hizo su debut como solista a los 24 años. En la década de los 80s, el locutor Rolando Sánchez, en el programa En Tiempo de Salsa, lo bautizó como el Caballero de la Salsa. Con 30 años de carrera artística, ha grabado más de 25 discos, tiene un Grammy y 5 Grammys latinos. Así que en su cumpleaños número 63, hoy escucharemos a Gilberto Santa Rosa. Gracias Manuel, que tengan buen día.
Muy bien, muchísimas gracias Sofía Enríquez, en eso vamos a andar en la música, vámonos a la primera de deportes, Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días, muy buenos días amigos, vámonos con la información deportiva, porque bueno, pues no sé si decir sorpresa, pero en la Leagues Cup ya no hay equipos mexicanos, todos fueron eliminados el día de ayer en estos cuartos de final, este nuevo formato en el que pues se intentaba que a lo mejor hubiera un poco más de competencia, sin embargo, pues muchos consideran, sigue siendo totalmente hecho para que pueda ganar un equipo de la MLS y bueno, pues los equipos mexicanos ya se regresan a casa y ya no vamos a tener que ver este torneo, por lo menos en la próxima semana. Los Diablos Rojos del Toluca, que pintaban como el favorito, el campeón del fútbol mexicano, había guardado sus armas para este partido precisamente. Ante Pumas le había dado descanso a Alexis Vega para que pudiera estar en este partido, sin embargo, pues no brilló realmente en este encuentro. Paulinho tampoco se vio fino al momento de intentar definir. En los 90 minutos realmente no pudo resolver el equipo de Toluca y el Orlando City, que tampoco pudo descifrar del todo a los Diablos Rojos del Toluca, así que bueno, después de los 90 minutos se fueron a la tanda de penaltis, tenía que haber solamente un ganador y es entonces en los penales cuando se queda con la victoria y una gran tanda de Pedro Galese, el peruano, recordemos, él ya tuvo un paso por México, por ahí con Puebla, con Monarcas Morelia, y muchas veces aquí en México se decía que a lo mejor ya no tenía edad para seguir. Bueno, él sigue en la MLS y de una gran calidad, la verdad. El peruano le detuvo los penales a Nicolás Castro y Juan Pablo Domínguez y los tiros perfectos por parte del Orlando City. El Orlando City avanza entonces a la siguiente etapa, a las semifinales de esta Leagues Cup. Vamos a escuchar las palabras de Antonio "El Turco" Mohamed, técnico de Toluca.
Nada, un partido muy disputado. No fuimos capaces de hacer un gol. Tuvimos las posibilidades, pero no fuimos certeros, no fuimos profundos como en otros partidos. Creo que era un partido que esperábamos todos muchos goles, porque eran las dos ofensivas más importantes de las dos ligas. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Y después, los penales, que bueno, nos dejan con las manos vacías. No, nos deja triste porque nosotros queríamos pasar, a eso vinimos.
Así que bueno, ahí las palabras del Turco Mohamed, que sí tenían dentro de sus objetivos poder intentar convertirse en el primer club mexicano que gane este certamen, sin embargo no lo logran. También los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que pintaban también como uno de los contendientes, vaya manera de complicarse el partido, dos penales que le terminan marcando precisamente al equipo del Inter de Miami. Leo Messi finalmente no tiene convocatoria para este partido. Luis Suárez fue el encargado de cobrar los dos penales penales, primero al minuto 23, después intenta responder el equipo de la Autónoma de Nuevo León, a partido bastante difícil, evidentemente, pero bueno, lo intentó el equipo de Guido Pizarro con Ángel Correa, quien más sino el mejor fichaje que ha llegado para este torneo, consigue igualar el marcador 1-1 y parecía que Tigres por lo menos alargaría a los penales, pero al minuto 89 otra falta dentro del área que termina cobrando magistralmente Luis Suárez y prácticamente en los últimos minutos, bueno, pues ya decaído el equipo de Tigres, no logra levantarse, no logra dar la sorpresa y se queda con la derrota en los 90 minutos, 2-1, avanza el Inter de Miami. Vamos a escuchar las palabras de Guido Pizarro después de este nuevo fracaso internacional.
Entiendo que en esta fase no puedes regalar ningún tiempo, ninguna cantidad de minutos. Creo que ellos encontraron el principio mejor, después tuvimos el control del juego todo el partido, hemos generado, pero bueno, seguramente teníamos mucha ilusión de pasar, ahora hacer el análisis interno y seguir en la Liga Mexicana.
Y bueno, otro partido que también llamaba poderosamente la atención por la actualidad que vive el Puebla, llegó prácticamente sin técnico, Martín Bravo llegó como bombero para sacar este compromiso, el Puebla que también buscaba dar la sorpresa y termina igualando ante el Seattle en los 90 minutos, 0-0, partido muy ríspido, muy cerrado realmente por ambos equipos, no querían tampoco cometer errores que les costara el partido, así que bueno, se van hasta la tanda de los penaltis y es aquí ya en los penaltis donde termina fallando Ricardo Marín al inicio y Nicolás Díaz en el último disparo, así que pues una mala, muy mala semana para la franja del Puebla, que ahora estará pensando no solo en recuperar la actividad de la Liga MX, en regresar a la actividad, sino también en nombrar a un nuevo técnico, Martín Bravo, entonces se mantenía como interino y se está hablando que mañana se estaría anunciando al nuevo estratega de la franja. Se está hablando de Hernán Cristante, quien tomaría la dirección técnica del equipo. Recordemos, está también en la dirección deportiva Rafael El Chiquis García, muy buen conocido de Hernán Cristante. Así que bueno, mañana entonces a definir también el futuro de Puebla. Vamos a escuchar las palabras de Martín Bravo después de este partido.
Estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo, con tan pocos días también para trabajar. Realmente lo que hoy se consiguió en esta cancha contra un rival tan difícil y que tiene mucho tiempo trabajando juntos, creo que es algo para resaltar y para ilusionar también al equipo, a la gente poblana que realmente hoy se hizo un gran partido.
Y bueno, para cerrar el fracaso de la Liga MX, los Tuzos de Pachuca cerraron la cartelera contra el equipo de Los Ángeles Galaxy, uno también de los más poderosos de la MLS, y el Jimmy Lozano, que no se le están dando los torneos internacionales. Las acciones, bueno, comenzaron al minuto 27 con un desafortunado gol de Alonso Aceves, termina incrustándola ahí en propia portería y entonces los Tuzos muy temprano tenían que remar contra la corriente. Posteriormente al minuto 37 Marco Reus consigue el segundo tanto de Los Ángeles Galaxy y de ahí prácticamente pues dominaron o al menos controló el equipo de Los Ángeles el partido. En los últimos minutos Pachuca despertó, intentó, logró una anotación por parte de Alemão prácticamente en los últimos segundos del partido, minuto 96 ya con tiempo agregado, y no consiguieron hacer otro. El silbante decidió terminar el encuentro y de esta manera, bueno, pues se consuma la derrota de Pachuca. Termina bastante bravo el partido porque los jugadores precisamente le alegaban mucho al árbitro sobre no dejar continuar la jugada, pero vaya, 90 minutos no se pudo resolver. Vamos a escuchar las palabras de el Jimmy Lozano.
No me gusta generalizar, sí vi un par de aficionados que estaban muy molestos, pero a ver, el equipo se batió, luchó, puso lo mejor que pudo y nos equivocamos y lo pagamos con la eliminación. Pero, estuvimos ahí hasta el final, estuvimos a punto de, si hubieran compensado lo que tenían que compensar, seguro lo mandamos a penal.
Pues ya habían compensado bastante, ¿no? Pero bueno, ahí la molestia del Jimmy Lozano y entonces esta Leagues Cup para las semifinales sin mexicanos una vez más, otra vez no han avanzado los equipos mexicanos. También habría que ver si va un poco por el lado de que no le toman mucha importancia, pero bueno, de esta manera se acaba entonces el camino de los clubes mexicanos en la Leagues Cup. Vámonos con la información del béisbol y la Liga Mexicana, porque también arrancaron las series de zona con los Diablos Rojos del México en la Ciudad de México, que vence a Pericos de Puebla por pizarra de 7-2. Armaron un rally de 6 en la quinta entrada y consiguen darle la vuelta a la pizarra para vencer a Pericos de Puebla en casa en el Diamante de Fuego. El México llega a 13 al hilo en playoffs, una gran cifra. Hoy se desarrolla el juego 2 a las 7:00 p.m. Abridores para esta noche por parte de Puebla, Joimer Camacho, y por parte de Diablos, Ricardo Pinto, mientras Sultanes de Monterrey también responde y vence a Tecos de 2-2 por pizarra de 11-2 en el Parque La Junta Unitrade, y una ofensiva de 16 imparables, 2 entre la tercera y cuarta entrada que le dieron la gran ventaja y una distancia tempranera que logran aprovechar. Hoy el segundo juego a las 7, abridores, Manny Bañuelos por parte de Sultanes y Daniel Megden por parte de Tecos. Piratas de Campeche, vaya paliza, 1-15, terminan perdiendo ante Guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos, 17 hits y 3 de ellos jonrones de Emilio Bonifacio, Leo Germán y Jorge Flores. Hoy el segundo juego también a las 7:00 p.m. y Charros de Jalisco, que también responde con victoria por pizarra de 9-3 sobre Algodoneros de Unión Laguna de visita. Hoy el segundo juego también de esta serie por pizarra de, a las 7:30 de la noche. Los abridores Luis Iván Rodríguez por parte de Charros y Jaime Barria por parte de Laguna, Manuel. Y nada más mencionar que la NASCAR Cup ayer presenta su calendario para 2026 y no está México. La NASCAR Cup no regresa al país. Se menciona que es más por estos temas de organización del Mundial y regresarían a 2027, pero para el próximo año, bueno, no viene la NASCAR de Estados Unidos a México.
Bueno, pues la primera de deportes. Gracias, Betsabe.
Muchas gracias, muy buenos días.
La primera de deportes. Entonces, vamos a ir a pausa, 5:56 de la mañana, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves 21 de agosto de este 2025. Gracias por permitirnos saludarle a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, a través de los diversos sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Reiterarle, como le digo, el saludo. Estamos desde las 5:30 de la mañana para cuando quiera le acomode, le interese, quiera compañía e información, aquí andamos. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. El resultado que se buscó con la entrega de acordeones en la elección judicial fue eficaz. Así lo consideró el magistrado Reyes Rodríguez en el proyecto que presentó para que el Tribunal Electoral anulara la elección de ministros de la Suprema Corte del pasado 1 de junio. Vamos a escuchar al ministro Reyes Rodríguez Mondragón.
Existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía. Dicha estrategia fue eficaz.
Bueno, por su parte, el magistrado Felipe Fuentes consideró que la elección de ministros de la Suprema Corte no se podría anular, hágame favor, por sospechas. Felipe Fuentes.
La supuesta determinancia atribuida a los acordeones es, en el mejor de los casos, una especulación. No se puede anular una elección con sospechas. Este proyecto ofrece un volumen artificial.
Y la magistrada Yanina Otálora también presentó su proyecto para anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si esa cadena democrática se rompe o se desvirtúa, no puede atribuirse nombramiento o elección a la ciudadanía. El proyecto que presento concluye que sí existieron mecanismos para influir en la voluntad de la ciudadanía, afectando de manera determinante la libertad del sufragio.
En su turno, el magistrado Felipe de la Mata puso en duda que el uso de acordeones en la elección del Poder Judicial pudiera considerarse una amenaza a la democracia.
¿De verdad un papel en el bolsillo para ayudar al votar, del que se desconoce si se distribuyó y si efectivamente se usó, ni mucho menos de manera generalizada, se convirtió en una ilicitud que amenaza la democracia y la validez de una elección? El proyecto nos llena de dudas.
Bueno, y el último posicionamiento sobre el proyecto para anular la elección de ministros de la Suprema Corte fue el de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, quien señaló que se trataba de obedecer el mandato y no de tirar el proceso electoral.
Si no hemos entendido que cambió la manera de integrar el Poder Judicial en México, estemos o no de acuerdo, hay un mandato, un diseño constitucional que había que respetar, que había que aplicar y que había que hacer válido. Aquí no se trataba de a ver cómo tirábamos el proceso electoral.
Pues no se trataba de ver cómo se tiraba el proceso electoral, pero sí cómo se revisaban las trampas que se hicieron, el fraude a la Constitución, el fraude al proceso electoral, en fin. Pero bueno, le digo, sin mayores novedades, la decisión mayoritaria del Tribunal Electoral de la Federación. Solo doy entrevistas a puros medios de Morena, respondió Susana Sánchez González, quien es regidora del municipio en El Oro, en el Estado de México, cuando un reportero quiso entrevistarla.
Vamos a preguntarle a la regidora. ¿Cómo está, regidora Susana?
Buenas tardes. Yo soy un puro medio de Morena. Voy a dar.
¿A puro medio de Morena?
Sí.
¿Sí? Pues usted no es. Usted es una servidora pública para todo el pueblo, no para Morena.
Pero tengo la libertad de elegir.
Entonces.
Yo tengo mi medio, entonces él es.
Entonces usted nos da una crónica que solamente da entrevistas a los puros de Morena. Eso es lo que acabo de escuchar. Y estamos
permítame,
en vivo.
Permítame, tengo el derecho de elegir a quién.
Y se ríe la regidora. Y se ríe, ¿no? Permítame tantito. Y se ríe. Yo ya tengo mi medio, uno de Morena. ¿Qué le digo? Pausa, volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos en esta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar esto que sucedió ayer por parte de mi compañera Sara Pablo, allá en el Senado de la República. Entre reclamos, cuestionamientos, rechazo de la oposición, el Pleno de la Comisión Permanente ratificó a General Lozano como embajador de México en Italia. También avalaron el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo como embajador en Indonesia. Venga, Sara Pablo, la información. Buen día.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El académico e internacionalista Genaro Lozano Valencia rindió protesta como embajador de México en Italia y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. También lo hizo el diplomático de carrera Francisco de la Torre Galindo como embajador de nuestro país ante Indonesia. Fueron 25 votos a favor de Morena y Aliados y Movimiento Ciudadano y 9 en contra del PAN y del PRI, como el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento. En la oposición argumentaron que se trata de una designación que marca el desprecio a los integrantes del Servicio Exterior de Carrera, además de que es una voz que se ha manifestado en los medios a favor de la 4T. Morena y Aliados señalaron que Lozano tiene la preparación académica e intelectual para desempeñar el cargo y cuenta con el beneplácito del gobierno de Italia. Uno de los críticos más férreos fue el diputado del PAN, Federico Doring, quien señaló que es un premio a quien calificó como un aplaudidor ideológico.
Ofrecemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional una disculpa al Servicio Exterior, porque el Servicio Exterior y también la República de Italia no merecen esta propuesta. Pero no es la primera vez. Esta es la nueva versión de Isabel Arvide, pero de este sexenio. Alguien que se ufanaba de ser independiente, objetivo, profesional y ejercer el periodismo crítico y que pasó a ser un amanuense del régimen como foca maestrada que no critica lo que es censurable y que se acomoda al poder político.
En contra, el diputado priista Rubén Moreira acusó que con esto se quita un lugar a un diplomático de carrera.
La persona propuesta tiene méritos académicos y eso no está acá
a discusión, pero no los tiene prácticos. Le está quitando el ascenso a cónsules y a otros personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador.
En respuesta, la diputada del PT, Lilia Aguilar, señaló que en la 4T no realizan nombramientos de personajes impresentables, como Andrés Roemer, ex embajador de México ante la UNESCO, acusado de acoso y violación sexual. El reporte que tengo por lo pronto.
Muchas gracias, Sara. ¿Qué cosa? ¿Cómo le he ido a Genaro Lozano? Le he ido, pero verdaderamente como en feria, ¿no? Hasta los cercanos a la 4T le han pegado con fuerza, con dureza en las redes sociales. Bueno, eso en una parte en lo que tiene que ver en el Senado de la República. Ahí le van las voces que han hecho la noticia en las últimas horas en el Senado. A unos metros de mí está el líder del cártel de la Barredora, dijo la senadora Lili Téllez, refiriéndose al senador Adán Augusto López en una transmisión que realizó durante la sesión de la Comisión Permanente desde la vieja casona de Jicoténcatl.
Ahí a unos metros de mí está el líder del cártel de la Barredora. Allá lo está defendiendo la, ¿cómo se llama? La de Chihuahua. Pero el líder de un cártel, que hay pruebas, que las pruebas las tienen los militares, de llamadas telefónicas, hay pruebas de que es líder de la Barredora, está sentado aquí a unos metros de donde yo estoy.
Lili Téllez. Bueno, mientras el senador del PRI, Manuel Añor, me fijaba su posicionamiento, el senador de Morena, Adán Augusto, subió a tribuna, se sentó junto a Fernández Noroña, le habló al oído. Al terminar su discurso, Manuel Añorbe, el senador Fernández Noroña pidió a Lili Téllez, sin mencionarla, guardar el orden.
Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora. Si la pueden orientar, por favor.
Lo mejor que se le ocurrió al señor Fernández Noroña. Desde la tribuna, la senadora del Partido del Trabajo, Yetkol Polemsky, pidió llevar un psiquiatra o una camisa de fuerza a la antigua casona de Jicoténcatl para calmar a la panista Lili Téllez.
Ya, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerzas, lo que sea, pero controlen este episodio vergonzoso. Es cuanto, presidente.
Gracias, senadora Polemsky.
Bueno, y al final de la sesión de la Comisión Permanente en la vieja casona de Jicoténcatl, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, bajó de la tribuna y le dijo a Lili Téllez que él nunca le había puesto apodos a ella.
Senadora, yo no le pongo ningún apodo y le explico que tendrá que tener respeto.
¿Va a entregar a Maduro o va a defender a Maduro? Conteste.
La única traidora es usted aquí.
Conteste, va a entregar a Maduro.
La única traidora es usted.
Conteste, cobarde Chango León.
Así se dio esa discusión ayer en Cámara de Senadores en lo que tiene que ver con la Comisión Permanente. Bueno, como un monumento a la improvisación calificó Ricardo Anaya al Tren Maya. Además, el coordinador del PAN en el Senado exigió al gobierno de la República aclarar lo ocurrido el martes en Yucatán, donde se descarriló un vagón del Tren Maya.
El Tren Maya es un monumento a la improvisación de este gobierno. Nada más acuérdense de un dato. ¿Cuánto dijeron que iba a costar el Tren Maya? Dicho por ellos, dijeron que iba a costar 150 mil millones. ¿Cuánto terminó costando? Más de 500 mil millones. De ese tamaño es la improvisación. Lo hicieron sin tener los estudios ambientales terminados. Entonces, lamentablemente, pues no nos sorprende que se descarrilen vagones en una obra que tuvo problemas severos de planeación desde un principio. Y por supuesto que nosotros hacemos un llamado al gobierno a que esta comisión que instalaron, pues transparente de manera objetiva cuáles son las causas y se reconozcan todos estos problemas gravísimos de planeación, de los cuales da cuenta inclusive la desviación presupuestal de 150 a 500 mil millones de pesos.
Bueno, Fernando Espino es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el Metro. Reconoció el interés del elector precisamente de este sistema del Metro de Adrián Rubalcaba para entender la problemática por la que atraviesa la red del transporte. Ambos firmaron el Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025-2029. Vamos a escuchar a don Fernando Espino.
Nos entendemos perfectamente bien.
Él tiene apenas 4 meses que llegó. No es fácil que en 4 meses conozca toda la problemática. Sin embargo, tiene mucho, mucho interés en hacerlo. Está acudiendo a todas las áreas. Le estamos dando una explicación de lo necesario que se, valga la redundancia, se necesita para llevar a cabo un buen mantenimiento. Los tiene tanto por oficio como de manera verbal, que se lo explican los técnicos especializados de todas las áreas, y él está consciente y también muy preocupado porque se obtengan estos elementos y poder sacar adelante el servicio más importante del transporte en las escuelas. Nos entendemos perfectamente.
Bueno, anoche la presidenta Claudia Sheinbaum acordó con los gobernadores de los estados exportadores de ganado de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo, de Coahuila, Manolo Jiménez, de Durango, Esteban Villegas, así como integrantes de asociaciones ganaderas, un programa para afrontar el cierre de la frontera precisamente al paso del ganado. Este cierre, pues impuesto por Estados Unidos desde el mes de mayo a causa de la plaga del gusano barrenador, porque acuérdense que estuvo abierta la frontera 15 minutos y la volvieron a cerrar. El encuentro se dio en Palacio Nacional, de acuerdo con lo que informó anoche tarde, la Presidencia de la República a través de la cuenta de redes sociales, precisamente de la presidenta Sheinbaum. Y es el tema que hoy tiene en primera plana, por ejemplo, el Imparcial de Sonora. El Imparcial de Sonora dice: anuncia el gobierno federal apoyo a ganaderos. La presidenta lo dio a conocer en redes sociales, no precisó. Es correcto, no precisó en qué va a consistir. Suponemos, ¿no? Porque luego son temas que no se han tocado, creo que con amplitud, en la conferencia de prensa de la mañana. Pero bueno, pues ahí se darán detalles de en qué consistirá este programa de apoyo, porque estamos corriendo ya, yo creo que vamos al segundo mes del cierre, pues del nuevo cierre de la frontera para el paso del ganado mexicano a los Estados Unidos, precisamente por los problemas con el gusano barrenador, que simple y sencillamente pues no se arreglan, y esta decisión de la reapertura de la frontera pues depende no de México, sin duda que no depende de México, depende exclusivamente de la decisión de la secretaria del ramo allá precisamente en los Estados Unidos. Pero bueno, sirve que ya comenzamos la revisión de la prensa en la República Mexicana con el imparcial de Sonora, esto que le digo, anuncia el gobierno federal apoyo a ganaderos, ahí precisamente en la fotografía la presidenta Sheinbaum con los gobernadores que le platico, ¿no? De Sonora, de Coahuila, de Durango. Bueno, vamos a ir a pausa. ¿En qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando a Gilberto Santa Rosa, porque nació un día como hoy, hace 63 años. Que esto para mí no era en
serio. Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos en esta mañana de jueves 21 de agosto de este 2025, el director del Tren Maya, Óscar Lozano, bueno, estuvo en la conferencia de Palacio Nacional, ahí presentó un reporte sobre el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya el martes en la estación Izamal en Yucatán. Israel Aldave, buenos días.
Hola, Manuel, muy buenos días. El director del Tren Maya, el general Óscar David Lozano, reconoció que el percance de vía registrado en la estación Izamal del Tren Maya fue por una anomalía en el diseño del sistema ferroviario que se tiene que corregir para evitar que se vuelva a repetir una situación similar. Aclaró que este acontecimiento no fue un descarrilamiento y, aunque descartó un hackeo, sabotaje o falla humana, dijo que la Fiscalía General de la República y el Comité de Investigación deslindarán responsabilidades en alrededor de 15 días, que es el tiempo que se contempla se lleve la investigación.
Y intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado.
También informó que el costo de reparación de los daños lo va a absorber el seguro y que el Tren Maya opera de manera normal a pesar de esta situación. Manuel, el reporte.
Muchas gracias, Israel Aldave. Bueno, ¿qué dice Vanguardia en la República, en la revisión de la prensa en la República Mexicana? Vanguardia, universidades ofertan carreras pues sin el registro o reconocimiento de validez oficial. Dice que una revisión de Vanguardia allá en Coahuila arrojó que al menos 5 universidades privadas en Saltillo ofrecen licenciaturas presenciales que no cuentan, ojo, es Saltillo, no cuentan con reconocimiento de validez oficial de estudios, requisito indispensable para que los programas académicos tengan legitimidad dentro del sistema educativo nacional. La investigación abarcó la verificación de la oferta educativa de 14 instituciones privadas durante el portal oficial de la Secretaría de Educación de Coahuila y del Sistema de Información de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior de la SEP Federal. En ambos registros se confirmó que varias de las carreras anunciadas carecen de este registro. De acuerdo con la Ley de Educación Superior, los estudios realizados en programas sin validez oficial no pueden acreditarse, lo que impide la titulación o la continuación de estudios de posgrado en universidades públicas o privadas regulares. Bueno, reguladas, perdón, es lo que dice Vanguardia de Coahuila. El Diario de Colima, el regreso a clases representa gasto de $1,000 por estudiante. La prensa ha estado revisando en el país esta semana, pues lo que tiene que ver con el regreso a clases, cuánto está costando. Colima dice que el inicio del ciclo escolar para algunas familias en el estado genera una situación desafiante en su economía. Un sondeo realizado por el Diario de Colima entre madres de familia, habitantes de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, reveló que a pesar de los apoyos y paquetes escolares, los gastos en uniformes, calzado, inscripciones, transporte rondan los $1,000 por estudiante. El gasto en artículos básicos como cuadernos, lápices oscila entre 500 y 800 pesos por alumno, cifra que aumenta cuando se suman los demás artículos de la lista escolar si hay más de un estudiante por familia. Esto es lo que dice hoy el Diario de Colima. En lo que tiene que ver con el Novedades de Yucatán, también son cuestiones que tienen que ver con las escuelas. Organizan la bienvenida a Jaguar a quienes estudiarán alguna de las 45 carreras. Se refiere a la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, celebró la bienvenida a Jaguar para recibir a más de 5,000 estudiantes de nuevo ingreso del ciclo escolar 2025-2026, quienes cursarán alguna de las 45 licenciaturas que se imparten en Mérida y las 4 con sede en Tizimín. El rector Carlos Estrada Pinto destacó que este es el arranque de la vida universitaria y un compromiso de la institución con la formación integral de los jóvenes. Subrayó que nadie camina solo en esta institución y que las autoridades estarán muy pendientes de que logren cumplir sus sueños y obtengan un título profesional. Bueno, pues esto es el Novedades de Yucatán. En lo que tiene que ver con el diario de Chiapas, bueno, Eduardo Ramírez Aguilar refrenda compromiso con la educación y mujeres en el municipio de Yajalón. El gobernador Eduardo Ramírez inauguró espacios escolares en la unidad académica multidisciplinaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El mandatario exhortó a los jóvenes a nunca dejar de luchar por sus sueños, tengan el valor de ser en la vida y van a triunfar, dice, les va a ir muy bien, se ve que van a ser grandes estudiantes, les dijo. Ahí habló el gobernador ante pues los estudiantes ahí en Chiapas. El ABC de Monterrey, bueno, regreso a clases afecta a familias y a comercios. Aunque algunos negocios elevan sus ventas, otros las ven caer hasta 50% debido al inicio de clases. De allá, familias de Nuevo León gastan un promedio de $10,000 por estudiante. La preocupación, fíjese nada más la diferencia, Colima $1,000 por estudiante, allá en Nuevo León $10,000 por estudiante. ¿Qué cosa? Bueno, pues así está allá en el ABC de Monterrey este registro. El Expreso de Mante allá en Tamaulipas dice: crece maltrato contra niños y adolescentes, violencia familiar y falta de economía son las causas principales del maltrato a niñas, niños y adolescentes. Autoridades destacan que cuando reciben denuncias inmediatamente resguardan a los menores con familiares mientras se resuelve el conflicto entre los padres. Menores se ven involucrados en conflicto de pareja por custodia y pensiones que los afecta en sus derechos y maltrato. Autoridades señalan que para intervenir se requiere la denuncia y una vez recibida, pues se protegen los derechos y los menores con base a la ley. Bueno, pues es lo que dice el expreso de Mante. Lo que tiene que ver con el debate de Guamúchil, cultivos de cacahuate resisten pese a las lluvias o a la falta de lluvias, mejor dicho, mantienen desarrollo aceptable. Productores confían en que las precipitaciones pronosticadas ayuden a recuperar la humedad. Bueno, pues y ahí están los cultivos de cacahuate en la primera plana, en la página 11, la cobertura completa del debate de Guamúchil allá en Sinaloa. El Informador de Guadalajara, tema de aguas, tema de lluvias, inundación sorprende a comerciantes del abastos. Mientras los gobiernos proyectan un colector profundo y vasos reguladores, la tormenta de ayer trastocó por más de 5 horas colonias allá de la metrópoli de Jalisco. La tormenta, dice esta información, además con automóviles, ya sabe, automóviles inundados, algunos trabajadores del mercado que aprovecharon incluso para echarse clavados. De ese tamaño estaba la lluvia, ¿no? A esa altura tomó la lluvia el día de ayer allá en algunas zonas en el estado de Jalisco. Bueno, Guadalajara, la tormenta que azotó ayer provocó inundaciones durante la mañana, cortes a la circulación, afectaciones a viviendas, negocios. Esta vez ni el mercado de abastos se libró de los estragos. En el mercado 2 autos quedaron varados, sus conductores fueron rescatados por locatarios. La Unión de Comerciantes informó que varias bodegas sufrieron el ingreso de agua. La movilidad de mercancías se vio limitada. Bueno, de acuerdo con, le dice, meteorólogos de la Universidad de Guadalajara, en la estación de la zona Vallarta se registraron hasta 80 milímetros de lluvia. Cuando la precipitación supera los 50 milímetros en un corto periodo de tiempo, puede ser considerada muy fuerte, cosa que sucedió, por supuesto, el día de ayer allá en Jalisco. El Diario de Juárez, el engomado ecológico, negocio de 84 millones de pesos. Esta es la información que viene hoy en primera plana en el Diario de Ciudad Juárez. Allá en el Diario Fronterizo, el municipio proyecta una recaudación de 84 millones 870 mil pesos con la verificación vehicular de al menos 250 mil autos durante este año para apoyar un programa ambiental en el Chamizal. Se estima que hasta el martes se han verificado 60 mil autos, lo que se traduce en ingresos por 20 millones 368 mil 800 pesos, ya que cada engomado tiene un costo de 339.48 pesos. El diario de Juárez. Nos da tiempo de revisar el debate de Culiacán. ¿Qué dicen allá? Pues cierran 4 hoteles y 4 moteles en Culiacán por la inseguridad. La crisis económica de la capital se manifiesta en varios rubros. Se pierden 120 empleos directos en el ramo por el cierre precisamente de estos 8 lugares. 4 hoteles, 4 moteles. La primera plana hoy del debate de Culiacán. En lo que tiene que ver con el AM de Guanajuato, registra el estado. Guanajuato, 5,130 desaparecidos. Dice que el registro, esta información que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas informó ayer que hay 5,130 personas desaparecidas en Guanajuato. Por primera vez los datos para el Guanajuato del registro y los de la Fiscalía General del Estado tienden a coincidir. Antes había estado desfasado entre 1,000 a 1,300 registros, siendo menor la cantidad que mostraba el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Así lo afirmó Fabricio Lorusso, activista y académico, quien ha dado seguimiento a las cifras del último lustro y que el martes publicó la cifra actualizada hasta entonces de 4,891 desapariciones. Pues ya va muy parejo en lo que tiene que ver, le digo, entonces con el AM de Guanajuato. Bueno, vamos a ir a pausa y seguimos, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. Tenemos, por supuesto, más información para ustedes en esta mañana de este jueves 21 de agosto de este 2025. Hacemos un corte y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola amigos y amigas de Por la Mañana con Peregrino, soy Isa Rebollo, redactora de Pet Life, y hoy les quiero preguntar algo. ¿Sabían que los gatos son auténticos maestros de la manipulación? Lo más interesante es que esa habilidad la ejercen con más fuerza hacia las mujeres. La convivencia entre humanos y gatos no es algo nuevo. Desde el antiguo Egipto, esos animales aprendieron que, cerca de nosotros, podían obtener alimento y protección. Con el paso del tiempo, perfeccionaron tácticas que hoy utilizan para conseguir lo que ellos desean de sus dueños. Expertos de la Universidad de Viena y Claudia Edwards Patiño, doctora de la UNAM, coinciden en que los gatos han desarrollado estrategias muy específicas. Desde un ronroneo estratégico, miradas intensas que parecen imposibles de ignorar, hasta colocarse justo en los lugares donde pasamos más tiempo, como la cocina o la cama. Todo con un solo objetivo: captar nuestra atención. Pero, ¿por qué logran manipular con más facilidad a las mujeres? Tenemos dos respuestas. Por un lado, está el maullido. Diversos estudios demostraron que los gatos pueden modular su maullido para hacerlo muy similar al llanto de un bebé. Ese sonido activa en las mujeres una respuesta casi automática: la necesidad de proteger y ayudar. Y por otro lado, las mujeres suelen ser las principales cuidadoras, quienes alimentan y conviven más con ellos, por lo que la relación de apego se vuelve mucho más intensa. Lejos de ser algo negativo, esta supuesta manipulación fortalece el vínculo entre los gatos y las personas. Ellos observan, recuerdan y responden al cariño recibido. Claro, siempre es importante poner límites, no dejar que se adueñen de la mesa, el teclado o la calle sin permiso. Al final, lo que para algunos parece manipulación, para otros es la forma en la que los gatos construyen lazos únicos. Y quizá por eso, aunque nos hagan caer en sus juegos, resulta imposible resistirse a su encanto. Recuerda que en Pet Life MX encontrarás todo para cuidar y entender a tus mascotas. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal toda esta información? Se la sabía la de los gatos, para los que tienen gatos, gatitas en sus casas. Y si no, bueno, pues ya tienen más información. Gracias a Isa Rebollo, nuestra compañera reportera de PetLife.mx. Saludos a todos allá en la redacción de PetLife.mx. Bueno, terminamos de revisar la prensa en la República Mexicana. El Hidrocálido. El Hidrocálido dice: investiga Fiscalía Anticorrupción a Jesús Figueroa, el exfiscal y actual notario, es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y omisión del propio deber. En la parte alta del periódico El Hidrocálido, le digo las críticas duras a Genaro Lozano y dicen: tres doritos después, el activista lésbico gay, vocero de la 4T, es ahora embajador de Italia y tres países más. Y bueno, pues con una marcada crítica, le digo precisamente, a la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. La Jornada de Morelos. Bueno, los arcos lectores de placas en Cuernavaca que se están instalando, es una inversión de 12 millones de pesos de la Federación. El Ayuntamiento de Cuernavaca va a construir por lo menos 50 arcos lectores de placas para el control vehicular en las entradas y salidas del municipio, lo informó el alcalde José Luis Uriostegui. Y la nota principal de la Jornada en Morelos: fortalece en coordinación entre la Fiscalía de la República y la Fiscalía General del Estado de Morelos. Bueno, lo que tiene que ver con el debate de los Mochis, allá pues la Universidad Autónoma de Oriente, de Oriente, se suman al Aléjate de las Drogas, Elige Ser Feliz. Gloria Imelda Félix preside el inicio del ciclo escolar 2025-2026. Bueno, y detectan, de acuerdo con los estudios que se han hecho años atrás, consumo de drogas en universidades. Eso es lo que dice hoy el debate de los Mochis. El diario del Istmo arrecia repudio contra el rector. Protestan de nuevo contra Martín Gerardo Aguilar Sánchez, piden nombrar un interinato. Académicos, trabajadores y alumnos realizaron reclamos frente al edificio de la rectoría. Eso es lo que dice el diario del Istmo. Y finalmente, el Imparcial: de Oaxaca se desploma 85.4% producción de plata. Oaxaca se le opacó la plata. Dice: en solo un año la producción del mineral literalmente se desplomó y la entidad ha pasado del quinto al octavo lugar en la producción de ese material precioso, del quinto al octavo. En el 2024 incluso bajó hasta el décimo puesto, de acuerdo con cifras de la industria minera del INEGI. A eso está dedicada la primera plana del Imparcial de Oaxaca. Bueno, pues así las cosas, le digo. Vamos a escuchar esta entrevista, nos da tiempo, de Juan Carlos Cruz, que entrevistó a Gerson Andrade. Él, pues es actor, usted lo ubica. Gerson Andrade interpreta a Donald Trump en La Risa Mañanera, que se presentará los viernes del mes de septiembre y octubre en el Teatro Sohem Wilberto, de la Sohem Wilberto Cantón. Así que vamos a escuchar esta entrevista. Juan Carlos, adelante.
Amigos de Por la Mañana, hoy tengo el privilegio de platicar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hello, Mr. President.
Hi, frijolero.
First,
¿estás? Nice to meet me, JC.
First, can we speak in Spanish?
Yes. Oh, I'm sorry. Sí, deberíamos hablar mejor en frijolero. Sí, para que me entienda tu audiencia.
Cuéntame, ¿qué está haciendo aquí, en este país?
Sure. Mira, tengo una cumbre muy importante con Claudita. Ha sido un poco imposible que nos veamos personalmente. Y ahora existe la oportunidad, por primera vez, de hablar personalmente viéndonos a los ojos.
Le va a caer por sorpresa a una de sus conferencias, es lo que tengo entendido.
Yes, este es un espectáculo, un show beautiful, La Risa Mañanera. Sí, nos vamos a encontrar ahí, bajo ciertas circunstancias, habrá la oportunidad de que por fin dialoguemos cordial y amistosamente, Claudita and me.
Amigos de Por la Mañana, para quienes solo nos estén escuchando en radio y no entiendan muy bien qué está pasando en televisión y en internet, estoy platicando con el actor Gerson Andrade, que interpreta a Donald Trump en la puesta en escena La Risa Mañanera.
¿Qué tal, mi querido Juan Carlos? Pues estamos muy emocionados, es un espectáculo, un show que llama mucho la atención. Desde luego está reforzado con referencias. En nuestro caso, bueno, es un espectáculo multimedia, interactivo, de sátira política. Y participamos mi querida Tamara Enaine, que hace a una Claudita fascinante, excelente. Además de que se parece. Sí. Y entonces, mira, hay que aparezca Tamara, vente, aunque no esté caracterizada. Ven, yo quiero presumir a mi bellísima compañera.
Hola, que estoy con Gerson.
Vean, guapísima. Cuando no está de Claudia es guapísima. No es cierto.
No, siempre.
No, ya te eché, Flora, te eché muchas flores.
Ah, muchas gracias. Pues aquí nos vemos en el teatro, muchas gracias. Yo estoy haciendo unos ajustes, seguimos ensayando algunas cosas, así que
no
quería conectarme con ustedes, pero bueno, por lo menos pasé a saludar, pasé lista.
Excelente. Ahí está mi Tamarita, Tamara Enaine.
La presidentita presente. Perfecto.
Tan linda, está guapísima Tamara, ¿no? A mí me encanta su trabajo, hace... La personificación de Claudita, la verdad es que la hace con mucho respeto. Y yo, pues yo soy el que llega a correntar un poquito el espectáculo. En conjunto hacemos un espectáculo muy equilibrado. Yo soy muy de carpa, yo soy muy de cabaret. Además, con la magnífica pluma de Eduardo Tepichín, de Lalo Tepichín, que es quien escribió este show. Y la dirección de Vicente Torres es que creamos La Risa Mañanera. No pretendemos ni buscamos ser subversivos en absoluto. La intención es el humor como tal, que se crea a partir de las declaraciones reales y grabadas. Nosotros mostramos los videos de las declaraciones de algunos personajes, no solamente de la política, sino del deporte, del entretenimiento. No se van a arrepentir de acudir. Además, los precios son bastante accesibles. Están en Ticketmaster. Estaremos la próxima semana. Tenemos el miércoles, lo que es nuestra alfombra roja, nuestra función a prensa.
Ahora que lo mencionas... nos regalaron 5 pases dobles para la
¡hombre!
Este miércoles. La gente que nos escriba al Twitter del programa, @conferegrino, ahí vamos a regalar 5 pases dobles para la alfombra roja, que es el próximo miércoles.
Así es, mi querido Juan Carlos. Y luego, después de eso, ya son todos los viernes de septiembre y de octubre a las 9:30 de la noche, que es un horario bastante cómodo. El teatro, quienes ya conocen, en el Teatro Sohem del Wilberto Cantón. Es un teatro muy acogedor, la verdad está pequeñito, es muy íntimo, entonces está muy lindo y se van a divertir muchísimo.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí está la invitación, ahí están los boletos para quienes les interese ir a la alfombra roja la próxima semana. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque imágenes terribles, de verdad. Lamentable lo que pasó ayer en la noche en Argentina, en Avellaneda, octavos de final de la Copa Sudamericana. Se hicieron, pues, prácticamente una campal, por así llamarle, y ven a este sujeto de rojo golpeando a un niño de, ¿qué les gusta?, 12, 14 años, imágenes muy sensibles, lo deja prácticamente inconsciente en la grada. ¿Cómo inició toda esta bronca? Bueno, primero la gente de U de Chile, que estaba visitando Independiente, empezó a arrojar algunos proyectiles, algunos explosivos a las gradas, se suspende el partido, y después la porra local, los chicos de Independiente corren, recorren todo el estadio para alcanzar a la gente de la U de Chile, que ya habían sido desalojados algunos revoltosos, y la gente que se quedó entonces fue a los que golpearon estos pseudoaficionados. Esta imagen en específico, el mismo tipo de rojo empuja prácticamente al vacío a un aficionado chileno, y se ve ahí algo que cae. Bueno, es un aficionado, vamos a ver una foto donde alcanzan y se alcanza a observar, este chico lo empuja con la misma barra que estaba golpeando al niño, con esa misma barra empuja a este joven al vacío. Se reporta que este joven sigue con vida, hasta el momento las cifras oficiales son de 90 detenidos, 10 heridos, 3 de gravedad y sin fallecidos, esto de acuerdo a cifras oficiales. De los 90 detenidos, los 90 son la afición de Chile que estaba saliendo de los estadios. A las autoridades de Argentina se les hizo lógico entonces detener a toda esta gente, mujeres, hombres, niños, jóvenes de todas las edades, todas las personas que estaban buscando salir del estadio ante estas agresiones, todos fueron detenidos. La gente que salía asustada, otro susto más, porque las autoridades los detuvieron. Desde Chile había reportes de familias que no habían podido localizar todavía, que no habían tenido contacto con sus familiares y estaban ya reportados como desaparecidos, porque, bueno, pues están detenidos, y hasta el momento la Conmebol bien no ha dicho nada públicamente y continuó con su actividad con toda normalidad, de acuerdo a un comunicado que hace llegar a los medios de comunicación. Señalan, el caso será derivado a los órganos judiciales de la Conmebol para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviado a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y lo más lamentable, después de todas estas imágenes, son las palabras de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, que prácticamente justifica las acciones de su gente en este estadio y pide encima de todo una sanción ejemplar para los de la Unión Católica, los de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este señor Néstor Grindetti.
Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, y desde ya que vamos a estar defendiendo en este caso los intereses independientes, porque justamente Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema. Y la continuidad en realidad del problema con un solo público, hay un claro responsable, es evidente, y bueno, lo vamos a estar defendiendo obviamente los intereses de Independiente, pero en todas las instancias que correspondan. Acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad de Independiente.
Liberación de responsabilidad para el equipo local, que no brindó ni los elementos policíacos, porque la afición que agredió entró sin ningún problema. Usted recordará esta situación de Querétaro y Atlas, fue similar lo que pasó en esta ocasión, no hubo ninguna intención ni siquiera de cuidar y resguardar a la gente de Chile. En el partido de ida en Chile sí se manejó un dispositivo específico, acompañaron a la gente de Argentina hasta el aeropuerto, y aquí no pasó nada de eso, prácticamente no les está importando que haya vidas en riesgo después de este partido, y sobre todo familias, porque son los niños que se quedaron atrás en esta bronca, los que fueron golpeados. Se menciona realmente cifras alarmantes, las imágenes ya le dieron la vuelta al mundo, y de verdad se esperan sanciones ejemplares para ambos equipos, porque si bien sí, los de la Universidad de Chile empezaron con algunos explosivos que enviaron en algunas zonas de la grada, pero perdón, nada justifica el hecho de que haya gente peleándose la vida, ¿no? Después de un espectáculo deportivo como este, hace muchos años que ya no había pasado algo tan grave, sobre todo en Argentina. Se ha luchado mucho, incluso en discursos, para evitar la violencia por parte de la selección de Lionel Scaloni, que han pedido pues que la gente se calme, ¿no? En este tipo de encuentros, pero las imágenes de ayer, de verdad, sobrepasan absolutamente todos los niveles de violencia en un estadio, y este sujeto de rojo que prácticamente golpea a niños y avienta a gente de las gradas merece la cárcel por intento de homicidio, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que entre estos 90 detenidos no hay ningún aficionado argentino, y este sujeto de rojo no ha sido identificado, sigue libre por ahí por las calles de Argentina entre esta locura que tiene realmente sobrenatural respecto a su equipo. Así que bueno, evidentemente el partido fue suspendido, la Conmebol no ha dicho qué va a pasar, ambos equipos deberían de ser descalificados de esta competencia, pero hasta el momento, Manuel, no se ha dicho nada y son imágenes realmente lamentables y horribles.
Qué cosa, durísimas esas imágenes y ese personaje, yo no sé en qué andaba pensando, pero efectivamente con la intención de lastimar y de matar.
Sí, con toda la intención de matar y sin fijarse, porque se justifica mucho que los de la Universidad de Chile empezaron, pero los que a lo mejor aventaron estos explosivos ya no estaban en el estadio. Este sujeto simplemente entró y agarró parejo, ¿no? A los que se encontraron fue a los que les tocó. Algunas imágenes, también fotografías, que se quedan algunos aficionados inconscientes, desnudos en las gradas. Son imágenes realmente terribles que, repito, ya le están dando la vuelta al mundo, y ojalá la FIFA se meta y haya una sanción ejemplar, porque también no me parece que sea coincidencia que en Argentina sea, no específicamente donde suelen pasar estas cosas. A veces parece que les perdonan muchas de estas situaciones. Esperemos que no sea el caso, porque realmente también esperemos no se hayan perdido vidas en esta situación.
Bueno, pues ya estaremos viendo a ver algún tipo de medida, pero pues efectivamente el club local, ese dice, no, nosotros no tenemos nada
que ver. Sí, deslindándose totalmente, más preocupados porque les rompieron los baños.
¿Qué cosa?
Era lo que alegaba el director del equipo.
¿Qué cosa? Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas.
La segunda de deportes. Bueno, vámonos derechito en esta mañana de este jueves con Deyanira Pérez Baena. ¿Cuál es la tendencia en esta mañana, Deyanira?
Hola, Manuel, muy buen día. Pues la tendencia del día de hoy es Italia, porque ayer la Comisión Permanente del Congreso, ya lo veíamos hace unos momentos con mi compañera Sara Pablo, ratificó a Genaro Lozano como embajador de México en Italia, y Genaro Lozano pues agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y se comprometió a desempeñar este encargo, más bien el encargo como embajador, con vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México, y además dijo que su misión será convertir a Italia en uno de los principales socios comerciales de México. Y pues bueno, además también es tendencia por todas las críticas que hay alrededor de Genaro.
Pues sí, ya los hemos estado viendo, qué duro le ha estado tocando a Genaro Lozano. Muchísimas gracias.
Gracias, Manuel, muy buen día.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana comenzamos en punto de las 5:30 de la mañana, así que por lo pronto hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.